En Radio Sefarad, la entrevista.
Debería haber una cultura de la memoria, incluso a partir de nuestras propias realidades. Hay que mostrar formas en las que las personas aprendan a ver más, aprendan a sentir más, aprendan a escuchar más. Yo creo que ese es un primer buen gesto, ¿no? El silencio.
¿De qué sirve la memoria de la Shoah si no es para evitar su repetición o sus repeticiones actuales? Fernando Bárcena, profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, comparte con nosotros su reto diario, la educación, el hacer saber y recordar lo que fue y lo que no debería repetirse nunca más.
La enseñanza de un acontecimiento siempre es difícil, sobre todo cuando se trata de un acontecimiento cargado de un dolor, al que muchas veces se ha calificado de indecible y por tanto incomprensible y hasta cierto punto inenarrable, un dolor, un acontecimiento tan demoledor que apenas teníamos ni categorías conceptuales suficientes para poderlo pensar, ni lenguaje para poderlo transmitir, ¿no? Mira, precisamente porque el acontecimiento en general totalitario y en concreto el holocausto, la Shoah, ¿no? Tiene esas características tan indecibles, uno requiere un tipo de saber, un tipo de palabra, otra. Y ese tipo de saber y ese tipo de palabra creo que es un tipo de saber y un tipo de palabra poético. Solamente mediante un acercamiento poético podemos acercarnos a la transmisión de un saber a una generación, que es la generación después de Auschwitz, la generación después del Holocausto, la generación después de estos acontecimientos de este carácter tan destructor, que no han vivido ese tiempo. Y por tanto tenemos que hacer relaciones entre ese acontecimiento con otros acontecimientos cercanos en su tiempo y en su historia. Es decir, hay que intentar establecer una pedagogía de lo actual, ¿no? En este sentido.
Y, digamos, has hecho la experiencia de educar sobre este tema. ¿Cómo responden tus alumnos ante esta pedagogía de la Shoah y pedagogía del actual? Cuéntanos, ¿cómo lo comparas con acontecimientos actuales?
Bueno, yo creo que hay algunos puntos significativos de relación. En primer lugar, cuando les leo con ellos determinados testimonios de supervivientes, testigos de campos de concentración, como los de Primo Levi, Antelme, David Rousset o tantos otros, o cuando les pongo determinadas películas como el documental o algunos fragmentos de Shoah o otro tipo de películas que el cine o el mejor cine que conocemos nos ha narrado ese tipo de acontecimientos, la primera reacción suya es que se quedan atónitos y se quedan en silencio, ¿no? Yo creo que ese es un primer buen gesto, ¿no? El silencio. Pero hay algunos puntos de relación, ¿no? Por ejemplo, el tema del dolor, el tema del sufrimiento, del dolor indecible que han padecido, que se padece en la gran institución, por así llamarla, del totalitarismo nazi, como son los campos, y que se sigue padeciendo en otro registro y con otras características en los inmensos escampos de abandono y de dolor, es decir, los nuevos lager que puebla nuestro mundo, ¿no? El estado de los cuerpos, ¿no? Sujetos que entran siendo hombres con unos cuerpos relativamente enteros en esos campos y que salen siendo pura biología. Hay que recordar ese texto tan impresionante de Marguerite Duras sobre el dolor, ese diario de la espera de su primer marido, Jorge Antelme, cuando llega a casa y el médico lo ve, dice, sí, la forma estaba ahí, la forma me miraba, y la forma aún vivía, ¿no? Era apenas una mera forma. Esas formas, esas nudas vidas, como lo ha llamado un ensayista contemporáneo italiano, Giorgio Agamben, esas nudas vidas siguen estando, ¿no? Yo creo que esos puntos de comparación activan nuestra imaginación sensible, nos vuelven más humanos porque activan en nosotros nuestra auténtica capacidad compasiva y nos permiten dar una serie de lecciones.
Entonces, ¿no? Les planteas, digamos, escenarios contemporáneos que tienen algo que ver con ese pasado.
Para que tengan resonancia en ellos, precisamente para que tengan resonancia.
Por ejemplo,
hace poco les ofrecí dos tipos de textos, ¿no? Uno visual y otro escrito. Estuvimos leyendo la novela de una escritora serbo-croata contemporánea, Slavenka Draculic, que publicaron su libro en España hace 2 o 3 años, que tiene como título Como si yo no estuviera. Como si yo no estuviera es una frase de Primo Levi. Uno de los terrores que tenía Primo Levi, que cuenta en Si esto es un hombre, si no recuerdo mal, es cuando él sueña que sale del campo, está contando a su familia lo que ha vivido y su familia, su hermano y su madre siguen con sus cosas como si yo no estuviera. Tan atroz e incomprensible lo que yo había vivido. Pues Slavenka Draculic narra la historia de ese apenas una inicial, como en alguna de las novelas más importantes de Kafka ponía su protagonista, Joseph K. o el mismo K., la historia de ese, ¿no?, que es prostituida en un campo de mujeres, en un campo de concentración, por los propios militares, y pone
en
como
Bosnia.
En Bosnia, y como pone, y pone como título Como si yo no estuviera, es decir, como haciendo ver Auschwitz fue, luego Auschwitz puede volver a ser, de hecho Auschwitz ha sido de nuevo. Eso es un buen ejemplo, como es un buen ejemplo también documentales que he podido recuperar de cómo está los campos de refugiados en nuestros escenarios contemporáneos, o fotografías que han narrado y han explicado mediante esa imagen el testimonio de una humanidad itinerante. Yo creo que hay que buscar junto a la palabra escrita otros testimonios, por ejemplo los testimonios que ha recogido algún periodista francés, Jean Hatzlet, recientemente, las voces ruandesas. Estamos conmemorando ahora los 10 años del genocidio ruandés, ¿no? Yo creo que esos escenarios te permite que resuene en el alumno, que resuene en el otro un tiempo que no es el tuyo, porque está contenido en el tiempo que ellos viven.
De alguna manera su sensibilidad se despertaría comparando, ¿no?, esos dos periodos históricos, ¿no?, el de su presente y el del pasado del Holocausto.
Sobre todo haciéndose cargo de que no se puede estar en este mundo sin abrirte al hecho de que el mundo te da a pensar. Estamos acostumbrados a pensar sobre el mundo. Nos empeñamos en elaborar discursos, y esto es típico en filosofía o en determinada tradición filosófica, en el que el pensador tiene el mundo en la cabeza, pero desgraciadamente ese mundo nunca se podrá contener en esa cabeza, ¿verdad? Pero pensamos sobre el mundo, pero nunca nos abrimos a lo que nos da a pensar el mundo. Yo creo que hay que mostrar formas en las que las personas aprendan a ver más, aprendan a sentir más, aprendan a escuchar más y encuentren otras maneras de poder hablar. Yo creo que necesitamos, lo que Susan Sontag decía en un ensayo contra la interpretación, una erótica del arte, es decir, una poética del arte incluso, ¿no? O sea, abrirnos al mundo, porque yo creo que Auschwitz, como otros escenarios de dolor, nos dan a sentir, nos dan a mirar, nos dan a pensar. Por eso escribí mi libro de la Esfinge Muda, y por eso he escrito mi otro libro, El delirio de las palabras, porque yo creo que en este último libro, que era la continuación lógica, sin ser la segunda parte de mi ensayo sobre el dolor, precisamente trato de buscar ese momento inicial, ese comienzo que tiene que ver con una mirada cargada de infancia, cargada de comienzos, cargada de poesía. No se puede estar en este mundo y no reconciliarte ante el hecho de que hay cosas que ocurren en este mundo. Uno no puede estar en este mundo y no comprender, ¿no? Hannah Arendt decía que para solventar la intrínseca fragilidad de la acción humana, ¿no?, que consiste en parte en que es irreversible, ¿no?, en sus efectos, necesitamos comprender, necesitamos el don de la comprensión. Y yo creo que la comprensión es un acontecimiento. Es un acontecimiento que te llega cuando te llega, como todo acontecimiento, pero uno se prepara para ese acontecimiento. ¿Cómo? Abriéndote a lo que el mundo te da a pensar, pero abriéndote al hecho de que no se trata de encontrar causas, no se trata de encontrar culpables, no, se trata de entender cuál es nuestra condición humana.
Ahora bien, en España no hay una cultura del Holocausto, y comparado con otros países, este tipo de experiencias como las que tú estás haciendo de forma, diríamos, casi marginal en tu facultad y en tu ámbito de investigación, no se ha extendido mucho. ¿Hasta qué punto crees que hay posibilidades de que exista educación sobre el Holocausto, educación sobre la memoria, o esta idea de educación en un sentido amplio como la que tú propones en España?
Fíjate, no creo, o sea, me resulta difícil pensar cuál será el futuro, ¿no? Yo creo que es difícil que haya una cultura del Holocausto. Por múltiples razones, ¿no? Quizá pueda haber y debería haber una cultura de la memoria, incluso a partir de nuestras propias realidades, ¿no? Y aprovechar pues nuestra propia guerra civil, ¿no?
¿Puede hacer esto que se vinculen los dos temas?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que recordar que ha habido muchísimos republicanos españoles que han estado en campos de concentración nazis, ¿no? Y están saliendo ya testimonios, reportajes, documentos. Es decir, ya hay un relativo cuerpo de conocimiento y grupos que se encargan de recoger, ¿no? Yo creo que eso sería un primer punto, ¿no? Además, es importante que pasen los años. Es decir, yo creo que, como algunos investigadores en la Guerra Civil Española han señalado, se necesita que pase una generación, porque la memoria de verdad, la memoria ejemplar, la memoria que nos permite, que tiene un cierto componente ético, nos ayuda, es aquella memoria que necesita el tiempo para que la venganza y el deseo de ira cesen, ¿no? O sea, en el tiempo de la ira, en el tiempo de la venganza, no es posible la
para
memoria.
Para tener una memoria ejemplar, claro, no, decir, literal, ¿no?
Exactamente. Venganza y justicia no tienen nada que ver. La justicia busca una generalidad, la venganza busca un acto particular, ¿no? Es decir, al menos que el culpable tenga el mismo castigo que la víctima, ¿no? Pero así no se resuelve nada. Veamos cómo está nuestro mundo. Repasemos todas las guerras y genocidios que ha habido. Los hutus mataron en 100 días a 800.000 tutsis y algunos hutus en recuerdo vengativo de un acontecimiento anterior de los años 50 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, hay una especie de juego de memoria perverso que consiste en un retorno vengativo y cargado de ira sobre lo mismo. Yo creo que eso no sirve para nada. Yo creo que la memoria tiene que serenarse. Tiene que serenarse. No sirve de nada recuperar el hecho literalmente como puro hecho, porque eso no sirve absolutamente para nada, porque se cuela mucha venganza. Yo creo que necesitamos una memoria distinta. Por tanto, quizá habría que, claro, que enseñar la cultura, una cultura del Holocausto, habría que enseñar esto, porque junto con otras muchas memorias. En el fondo, la memoria es muchas veces es la lucha de una memoria contra otra memoria, ¿no? Contra otra memoria. Yo creo que hay que trabajar las memorias. A mí me gusta mucho esta expresión, el trabajo sobre las memorias, resignificar constantemente las memorias, ¿no? Una pedagogía de la memoria que muchas veces pasa a través de la palabra escrita, pero también a través de la imagen y a través de otras múltiples formas testimoniales, ¿no? Que nos permite la sociedad de la información, claro.
Bien, parece que en España en los últimos años hay ese trabajo sobre la memoria, hay más investigación, hay educación, sí, hay cine, sí, hay literatura. Es un proceso que se está abriendo y que por ese terreno también está entrando mucho de memoria sobre la Shoah, aunque sea a un nivel todavía no asentado socialmente. Fernando Bárcena, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Y contamos contigo.
Muchas gracias por todo.